¿qué tal? Muy buenas tardes. Atención al programa de hoy, porque si un miembro de esta mesa se porta mal, va a ser fulminantemente expulsado, ¿eh? Y tenemos las tarjetas para que así sea. Así que, José Sellés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Luis Ángel Trives, ¿qué tal? Muy buenas. Y
bueno, saludos a Trives.
Muy buenas.
Está concentrado. Y Sebastián Canals, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jordi?
Bueno, pues aquí estamos, el grupete que nos juntamos cada jueves para estar de sobremesa con un invitado del mundo del deporte, que hoy es un invitado especial, porque habitualmente pasan por los micrófonos de Deportes Cope desde el Hotel Valparaíso jugadores, entrenadores, directivos, pero hoy una parte imprescindible del juego, de la competición, es el árbitro. Sin árbitro no hay competición, porque se necesita alguien que dirija la contienda, porque son el foco de atención muchas veces, están en el ojo del huracán, pero lo que es seguro es que si no existiera la figura del árbitro sería imposible la competición, porque dos equipos se rematarían el uno al otro y no serían incapaces de ponerse de acuerdo para resolver un partido por la vía normal. Pues aquí estamos en el Hotel Valparaíso con Guillermo Cuadra Fernández, a quien tenemos el placer de saludar, porque además es el representante del Comité Balear en Primera División, nuestro único árbitro en Primera División, y es árbitro internacional. Desde hace muy poquito ha recibido la escarapela internacional, cosa que no ocurría desde hacía un montón de años. El único caso había sido Tony Rigo, era, si mal no recuerdo. Don Guillermo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi.
Es su segunda temporada en la Primera División, 35 años. Son muy jóvenes, empiezan a pitar muy jóvenes, tienen que ir ascendiendo muy jóvenes y tienen que estar sobradamente preparados a pesar de ser jóvenes, porque la vida del árbitro es casi tan corta como la del futbolista de élite. ¿A qué hora le jubila? ¿A qué edad le jubila? ¿Muy pronto?
Pues si no cambian las normas, a los 45 años es cuando nosotros tenemos la edad de jubilación.
45, que fíjese, yo siempre... Es una cosa que evidentemente no puedo preguntarle a usted porque no la decide usted, pero que es algo que sería objeto de estudio, porque muchas veces el árbitro, cuando más experiencia y mejor punto de madurez, de conocer el juego, de experiencia a la hora de dirigir un partido, es cuando lo obligan a jubilarse.
Sí, obviamente, como casi ¿sí? cualquier profesión, con más años de experiencia es donde más tienes más.
Es como si a mí me obligan a jubilarme ahora, que estoy en mi mejor momento. O sea, nunca llegué a tan altas cotas de la miseria como ahora, pero como diría Groucho, pero si ahora me obligan a jubilarme, me hacen un favor, a ver cómo pagamos todo. Bueno, pues en el caso de los árbitros, ya digo, en el momento de mayor madurez y cuando están en un momento de mayor experiencia a la hora de dirigir un partido, les obligan a jubilarse. De alguna forma, tiene la parte positiva de que se va renovando continuamente el colectivo arbitral, va llegando savia nueva, gente fresca, gente que físicamente, pues es muy importante que puedan dirigir el partido de cerca y que estén físicamente en condiciones, pero yo creo que es demasiado estricto, que debería, pues bueno, atenerse a lo mejor a las puntuaciones o demás, porque se hace incluso a veces un flaco favor al fútbol a jubilar un árbitro que está en su mejor momento. Pero bueno, ahora hablamos con Guillermo Cuadra Fernández. Él es madrileño, lleva 8 años en nuestro fútbol, es del Comité Balear y, como digo, pues tenemos la honra que nos represente en el arbitraje nacional en Primera División. Antes hay que repasar la resaca copera. Por cierto, el clásico no sé si lo llego a ver. El clásico no pudo verlo ayer.
Ayer lo vi medio de lado porque estaba en un acto de una asociación de una enfermedad rara que me pidieron para una colaboración. Y estaba allí en la pantalla, pero no he tenido tiempo de verlo con detalle, que es como nos gusta ver los partidos. Igual, bueno, llego tarde también a verla ya.
Pero se lo era repetido el partido, no le da
seguro,
tiempo.
Seguro.
Porque esta semana está usted a full, porque ha tenido dos partidos en 48 horas, Liga y Copa, domingo y martes.
Tengo pendiente de ver la última jornada de Liga y también, obviamente, ver el partido. Y también quisiera ver los partidos de Copa, por lo menos un resumen.
No le da la vida para ver tanto.
Hay que encontrar tiempo.
Es que, claro, al final intentan vérselo todo, al menos en su caso, intenta vérselo todo.
Sí, porque muchas acciones que pasan en los partidos, aparte de estar equipos implicados, que son con los que estamos trabajando, luego te pueden valer para tus partidos, a lo mejor, si sacas un aprendizaje de esas acciones.
Claro. Bueno, pues estamos en la resaca de la Copa del Rey. El Mallorca pasó por los pelos. El Mallorca, digamos que alegría dio al Mallorca, o el Mallorca se dio una alegría, haciendo el chiste fácil en el minuto 90, porque en la última jugada del partido, Alex Alegría, un habitual suplente y que últimamente ni entraba en las convocatorias, para eso está la Copa y para que jugadores no habituales se reivindiquen, pues daba con un remate a centro de Pablo Chavarría, otro suplente, pero que últimamente está teniendo minutos, daba la clasificación en el Álamo. El Mallorca no tomó el Álamo, no, eso lo hizo John Wayne con su película, pero el Mallorca no tomó el Álamo, más bien el Álamo le tomó la medida al Mallorca, porque fue mejor el equipo madrileño, el modesto equipo madrileño, le puso mucho corazón a la eliminatoria, corrió mucho, no digo que el Mallorca no corriera, pero de manera desacertada, nunca se adaptó al campo, y la verdad es que el que hizo el esfuerzo y le puso entusiasmo y corazón, repito, fue el Álamo, que tuvo las ocasiones más claras, lo que suele pasar en el fútbol, pues que muchas veces el grande tiene la suerte, ¿por qué? Porque tiene más calidad en sus jugadores y tienen el acierto de cara a portería que a lo mejor el equipo modesto no ha tenido. Solo eso explica que el Mallorca esté en la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey, que se sorteará mañana. La Peña Deportiva juega hoy a las 7 de la tarde frente a la Ponferradina, y el Atlético Baleares quedó eliminado el martes, mientras que el Ibiza no pudo acabar su partido porque Elsa hizo acto de presencia en La Coruña, en toda Galicia. El temporal fue tremendo y a los 17 minutos se suspendió el partido, que se va a reanudar el día 8 de enero. El Pontevedra-Ibiza. Y hasta Pontevedra se fue un aficionado de la Unión Deportiva Ibiza. Se fue el aficionado de la Unión Deportiva Ibiza. Se hizo 1000 y pico kilómetros hasta llegar a tierras gallegas, a Pontevedra, y he aquí que cuando se mete la paliza para llegar al partido de su equipo, es de la Peña Los Corsarios de Ibiza, a los 17 minutos la tormenta suspende el partido, el colegiado decide suspender el partido porque no se podía jugar, y el hombre que se queda allí con 17 minutos de partido, y el Ibiza, en su presidente, a través de su presidente Amadeo Salvo, se ha comprometido a pagarle el desplazamiento para la reanudación del partido, porque menuda faena. El aficionado es Daniel Pades. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Dónde te pillo?
Me pillo en Salamanca ahora, acabo de llegar.
¿Qué estás, de bajando de Pontevedra o qué?
Sí, sí, bueno, estaba de vacaciones unos días y estoy aquí en casa de un amigo, aquí en Salamanca.
¿Y tú cuándo saliste para allá, para Pontevedra?
Salí el lunes en el ferry de la 1 y llegué a Denia a las 11, y llegué sobre eso de la 1:30.
O sea, te coges el ferry en Ibiza, llegas ahí a Denia, y en Denia te coges el coche. ¿Cuántos kilómetros hasta Pontevedra?
Pues unos 1000 y algo, me pegué, sí.
¿Cuántas horas echaste?
Pues bueno, había unas 10 horas.
10 horitas echaste ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y llegas allí, bueno, y tú ahí orgulloso, contento, el único aficionado de Ibiza, viendo a su equipo, ¿no?
Sí, sí. Bueno.
Empezaron a caer chuzos de punta, ¿no?
Sí.
Empezó a llover, a jarrear, como dicen por ahí, por Castilla. Empezó a llover muchísimo, ¿no?
Sí, sí, bueno, desde que llegué lloviendo todo el día, sí.
No
ha parado.
¿Y cuando te estabas mojando o estabas en una grada cubierta?
Bueno, estaba en una grada cubierta, me puse abajo, pero bueno, para ir para allá, pues bueno, y llegué ya empapado, la verdad.
Ya llegaste
bastante fuerte.
A Pasarón llegaste empapado, ¿no?
Ya llegué mojado, sí.
Y en el minuto 17, cuando el árbitro hace pip, pip, pip y suspende, ¿qué piensas?
Digo, hostia, pero la faena. Lo primero que pienso es irme a ver el clásico, el primer bar. Pero bueno, cuando cogió el árbitro el balón y vi que lo esperaban, dijeron por megafonía que esperaría media hora, pero que era el protocolo, y dirían algo. Y acto seguido, los 2 minutos, dijeron que no, que suspendía y tal. Y digo, hostia, pues nada.
¿Te lo tomaste con filosofía, con resignación, o te enfadaste?
Sí, bueno, ¿qué voy a hacer? Son cosas que pasan, a ver, sobre esto no podemos luchar.
¿Y cómo se entera la directiva de Ibiza? O sea, ¿sabían que estabas ahí?
Sí, sabía que estaba ahí, porque yo había visto a uno de Ibiza, un dirigente allí, y sabía que iba, ya sabían que iba.
Vale. ¿Y es el propio presidente o es un empleado de Ibiza que te dice, pues mira, esto vamos a cubrirte para el próximo viaje?
Me llama un empleado de Ibiza, a través de Amadeo, y me llama para pedirme los datos para...
Muy bien. Pues un detallazo.
Pues la verdad que sí, un regalo de Reyes increíble, vamos.
¿Sueles ir a ver el Ibiza por ahí fuera de la isla o no?
Sí, bueno, la verdad es que siempre en Ibiza tenemos malas combinaciones depende de donde haya. Pero el último, bueno, contra Castilla sí que hicimos una salida también importante. Uh-huh. Allá a Madrid y esta era la segunda.
Muy bien. Dani, pues nos alegramos de que el Ibiza haya tenido ese detallazo, y bueno, te llevas el premio al aficionado del mes, casi se podría decir.
Sí, vamos, esto se ve que corre como la pólvora. Yo todavía no he abierto el Facebook ni nada, cuando la abra voy a flipar.
Muy bien.
No hay mensajes y historias por ahí que no veas.
Sin duda. Un abrazo, bueno, y gracias. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Chao.
Hasta ahora.
Gracias.
Pues es Daniel, el aficionado de la U de Ibiza. ¿Y qué cosas tiene el fútbol, eh? Un aficionado que tiene ahí el digamos, la dedicación, el cariño, también el desembolso de y la paliza de física de meterse ese viaje. Y ahora, pues, que va a poder viajar cuando se reanude el partido por gentileza del club. Bien, ¿no?
Es la otra cara del fútbol, ¿no?
Esto es lo que hace grande el fútbol.
Sí, ¿no? Y sobre todo lo que hace grande a estos equipos. La segunda B no se la ve tanto, pero estos detalles son los que al final uno se haga de un equipo.
Pues, estamos viendo esta Copa muchas historias de equipos pequeños. Claro, bueno, claro. El final del partido de ayer del Álamo, con jugadores que han estado cerquita de eliminar a un primera, hechos polvo porque posiblemente igual no se encuentran en otra así, aficionados como este.
Pues precisamente Fabricio le consolaba, el portero del Mallorca, una alineación que era llena de no habituales, con Fabricio en la portería, con Joan Sastre lateral derecho, se lesionó, vamos a ver qué tiene, entró Gámez en la izquierda. La gran noticia, reaparecía Baba Raman 3 meses después de lesionarse en Getafe. Buena noticia, le tuvo que empujar un poquito Moreno para que jugara, como decía ayer. Los centrales Chisco y Raillo, que en principio está sancionado para el sábado contra el Sevilla, aunque el Mallorca quería ir a apelación. En medio estuvieron Señé y Febas, en las bandas Aridai y Traikoski, y arriba Chavarría y Abdón. Luego entraría Alex Alegría y también entraría Cucho Hernández. Y hablando de Alegría, del autor del gol.
Hoy tocaba ganar, teníamos que ganar y para sumar sensaciones buenas y bueno, una victoria muy importante para nosotros. Sí, como se han visto los resultados de ayer de Copa del Rey, al final jugando en un campo que es muy complicado, sale encima apoyado yo con su afición y todo, es muy complicado ganar en un campo de esto. Sí, al final si trabajas día a día yo creo que tienen que venir los resultados y bueno, y muy contento por el gol, sobre todo para ayudar al equipo.
Pues esto es lo que decía el extremeño del Mallorca, Alex Alegría, después de marcar el gol que clasificaba al Mallorca. Y estamos con Guillermo Cuadra, con el que hemos compartido, estamos ahora de sobremesa, y hemos compartido un menú absolutamente navideño, que es una auténtica delicia que nos ha preparado hoy el chef del Visto del Gipro al Paraíso Palace and Spa. Vamos, es mi perdición. Sopa de Navidad con galets rellenos de carne adobada, extraordinario, ¿le ha gustado?
Muy bueno.
Seguido de un bacalao gratinado con alioli de miel, puré de patata al pesto marino y reducción de naranja. Todo eso te has comido, Trives. Y de postre, tarta de queso de Mahón con frutos rojos. Yo los frutos casi ni los he visto porque los hemos zampado, pero un menú absolutamente delicioso, de verdad. Es que la vida se ve de otra manera. Te digas aquí, José, de mal humor, en fin, has perdido, no has ganado el sorteo de la 11, has perdido la cartera por la mañana, en el trabajo no te has encontrado las cosas donde pensabas que iban a estar. Llegas aquí y todo se te olvida. Se ve la vida de otro color.
Es otra
dimensión.
Es otra dimensión.
Incluso se ve que el árbitro no se equivoca nunca, o sea, se ve todo. Don Guillermo, ¿se imagina un día pitando un clásico?
Pues la verdad es que no lo he pensado, pero
supongo. No diga que no lo ha pensado.
Supongo que por dinámica y evolución al final, pues.
Algún día, ¿no?
Llegar.
Algún
sí,
día.
Seguramente.
Aquí estamos para pitar lo mismo un clásico que lo que toque, ¿verdad?
Por supuesto.
El árbitro se toma con la misma seriedad cualquier partido. Lo sí. Que pasa es que, claro, estamos para esto, para hacerlo lo mejor posible, para pitar también competiciones internacionales, para llegar lo más alto posible. Al final es al final es la vocación también del árbitro, ¿no?
Sí, y es lo que hablamos con los chicos de la base, que al final cuando te tienen arriba como referente y te piden algún consejo, pues tampoco el objetivo tampoco se lo pueden poner muy lejos, sino al siguiente fin de semana intentar hacerlo mejor que el anterior, ver de qué forma pueden progresar, prepararse, que están ya ahora mismo mucho, tú lo has dicho antes, mucho mejor preparados física y técnicamente, la verdad, que eso es una obviedad. Y nada, pues el camino te lleva hasta tu
pico. Fíjese, ayer Hernández estuvo bastante bien dirigiendo el clásico, pero ya se habrá imaginado usted que siempre hay un equipo que no está contento, a veces son los dos. Hay uno que está protestando de dos posibles penaltis, que no digo que no puedan serlo, que el VAR no actuó y demás. Lo que está claro es que el arbitraje nunca deja contento a todo el mundo, ¿eh? Es imposible.
Sí, normalmente al ser una acción en la que uno de los dos va a salir victorioso y el otro perder, quizás siempre puedan agarrarse a algún argumento para, y sea a lo mejor el árbitro en alguna decisión, pero bueno. Ya estamos todos acostumbrados aquí en España saber que eso es así. Bueno, en España yo creo que casi en el fútbol, ¿verdad?
Después del partido se miran los digitales, si después de un partido las imágenes o los resúmenes de televisión se los mira, o prefiere estar al
margen. Después del partido lo que quiero es descansar, porque la verdad es que los partidos son muy intensos, la velocidad del juego lo habréis notado vosotros también, que hace dos años seguís el Mallorca en Segunda División B.
No tiene nada que ver.
Claro, ahora siguiéndolo en Primera División son...
La velocidad del juego en Primera no tiene nada que ver.
Son auténticos atletas, obviamente, los árbitros se han tenido que mejorar porque el nivel del fútbol es veloz y rápido como...
Y ustedes, igual que el futbolista, tienen que estar preparados para hacer carreras de diferente intensidad, cortas, correcto, largas, sprint, frenada.
Sí.
No sé, se meten unas... Seguir el juego de cerca. Entonces, yo muchas veces cuando nos metemos con el árbitro, analizo, vale, un tío que está cansado intenta regatear, hacer una jugada, tener clarividencia para hacer un pase, y las pulsaciones muchas veces no le permiten tener esa precisión, porque el fútbol es de un desgaste físico brutal. El árbitro tiene que pensar y decidir,
sí,
con ese mismo desgaste físico de las carreras que usted se está metiendo.
Correcto. De hecho, nosotros, uno de los cambios que ha habido en últimamente en el Comité de la Federación Española de Fútbol, el Comité de Árbitros, ha habido un cambio en cuanto al tema de las pruebas físicas. Antes hacíamos unas pruebas que eran más largas en tiempo, eran de más volumen, y ahora las pruebas que hacemos son más reales, que son sprints repetidos, una prueba de intervalica de... andas, corres, sprint máxima velocidad.
¿Cuál es la prueba más dura que les ponen, física?
Las dos que hay dos que son los sprints, bueno, los sprints de velocidad, o tú entrenas bien o no los pasas, porque tienes que correr en 40 metros por debajo de 5.80. Si lo llevamos al tiempo que haría un atleta, el récord del 100 yo creo que está en 9.69, puede ser, de Usain Bolt.
Me acuerdo, la verdad.
Creo que está por ahí, por debajo de 10. Sí. Y son gente que se dedica directamente a... Si nosotros lo lleváramos, las pruebas de velocidad que nosotros hacemos es en torno a 13 segundos un 100. Entonces tenemos 4 segundos de diferencia con el máximo.
Fíjese, lo que nadie discute hoy en día es que el árbitro está súper bien preparado. Lo que más se discute, y ahora en la segunda parte del programa lo vamos a comentar, son más cuestiones de apreciación, de interpretación de jugadas. Ahí es donde y tanto con o sin VAR, o sea, da igual.
Sí, sí.
Ahí está la madre del cordero, ¿eh?
Claro, el fútbol lo que tiene es eso, que el reglamento no es estanco, y muchas jugadas el propio reglamento habla de la interpretación. Si el árbitro interpreta que una jugada es temeraria, si el árbitro interpreta que es imprudente, si interpreta que es una falta, una acción normal del juego, y eso, claro, pero eso os pasa a vosotros también cuando veis un partido.
Claro.
Al final lo miras y dices...
Fíjese, le voy a poner el ejemplo del Mallorca del otro día, que no es un partido que le toque a usted porque usted no pita al Mallorca. Hay un penalti a favor de Budimir que seguramente es penalti, pero seguimos viendo la repetición y seguimos sin saber si el balón está en juego cuando le pisan a Budimir. Fíjese, viendo la repetición. Entonces, a veces las jugadas no son claras.
Claro, por eso es importante, desde aquí, de los micrófonos que tenemos y nos escucha mucha gente, también el poner en valor a las personas que hacen esto sin los medios que tenemos nosotros. Es decir, los chavales que se están encargando de llevar el fútbol base, a que todos los que tenemos hijos o los que tenemos familiares que juegan un partido, le estamos exigiendo a un árbitro con muy pocos recursos tomar una decisión tan ajustada como esta que tú me dices, a lo mejor de ha sido justo en el instante preciso de la falta, ha sido un poquito antes, el balón ha pasado por completo, no ha pasado. Imagínate, nosotros en verdad que en Primera División tenemos más medios, más experiencia para saber si ha sido, si no ha sido, pero yo creo que es muy interesante desde aquí lanzar esa idea a la gente que tenga...
La pregunta que hemos hecho para titular el programa de hoy es, señor colegiado, se lo ponemos entre todos al árbitro muy difícil, no la conteste todavía. Esto es para que la gente siga pendiente de la radio. No me la conteste ahora, que entonces ya desvelamos ya el misterio.
Perfecto.
Estamos llegando a las 3:25 y, como digo, vamos enseguida con el repaso de noticias. Y continuaremos charlando con Guillermo Cuadra Fernández, el colegiado de Primera División del Comité Balear. Un mensaje rápido.
En Opel no solo fabricamos coches, sino que diseñamos vehículos comerciales para los profesionales más exigentes. Hay un modelo Opel que se adapta a tus necesidades. Transporte de pasajeros, vehículos carrozados, isotermo y mucho más. Con condiciones especiales para autónomos y empresas. Entrega inmediata. Servicio y financiación a tu medida. Solo en Isleño de Motores en Palma y Cor Motor en Manacor.
Tintín, la Navidad al alcance de todos.
Perfumerías, Tintín.
cambiado, pero hay que repasar lo que ha sido y es noticia, como es esa resaca de la Copa del Rey. A las 7 juega la Peña Deportiva contra un segunda, la Ponferradina. El Ibiza reanudará su partido el día 8 de enero en Pontevedra. Y el Mallorca mañana estará en ese bombo. Vamos a ver contra quién después de ganar in extremis en el Álamo, en Madrid. Y Vicente Moreno está contento con el formato de la Copa y tampoco cargó las tintas por el mal partido de los suyos.
Aquí lo que no podemos es gustarnos o pedir que sea de una forma cuando nos beneficia a nosotros, ¿no? Entonces, pues cuando te toca ser el que está por arriba, pues te tienes que conformar y tienes que, pues, si quieres pasar eliminatorias, pasar esas dificultades, que es una dificultad añadida, esa es la realidad, pero me parece muy bien para los equipos que vienen de abajo, que son más humildes y que también tienen derecho a soñar y a tener opciones de poder pasar eliminatorias, así que bueno, es el que es. Y como aquí también nuestra opinión vale para poco, pues aceptamos siempre, ¿no?, el formato que nos hacen jugar.
Y un formato pues que junta el fútbol profesional con el fútbol modesto, como se hacía antes, pero ahora con el aliciente de poder eliminar realmente al equipo grande, porque un partido en el campo modesto, pues evidentemente es una fiesta del fútbol. De hecho, a pesar de las lágrimas de los jugadores del Álamo ayer, tenían preparada su fiesta, era su gran fiesta, un equipo de un pueblecito. Es como si el Mallorca hubiera jugado pues en Montuiri, en Porreras, o es algo por el estilo, versión madrileña, un pueblecito muy pequeño que veía un equipo profesional de primera división y para ellos era una auténtica fiesta. Y esa es la gracia que tiene la competición, imitando un poco el modelo de Inglaterra, de la tradicional Copa Inglesa. En cuanto al Atlético, por cierto, que hemos hablado en la primera parte del programa con ese aficionado del Ibiza que estuvo ahí solito en Pontevedra para 17 minutos de partido y que le ha invitado a la directiva a volver. Hablando del Atlético Baleares, que ya prepara su duelo el próximo fin de semana, ¿le ha dolido la eliminación copera al entrenador, Luis Ángel?
Pues no mucho, Jordi, y si no, mira lo que ha contestado hoy antes del brindis navideño del Atlético Baleares, o después, mejor dicho, del brindis navideño del Atlético Baleares, Maris Mandiola, cuando se le ha preguntado por las sensaciones que había tras caer eliminado en la Copa ante Unionistas.
Pues la Copa, la verdad que a mí la Copa y el Rey, eso nunca me han entusiasmado. Lo que más me ha entusiasmado siempre ha sido, la única relación que he tenido ha sido cuando, porque me gusta Carlos primero, ahí hay Rey y Copa, pero por lo demás es una competición que está claro que creo que 8 equipos de segunda se quedan fuera, un equipo de primera, o sea que todo el mundo juega con su fondo de armario, o sea que la importancia es relativa.
Bueno, está relativizando que ha caído eliminado, que es muy listo Manny Mandiola. Si hubiera pasado adelante diría que, pues claro, vamos a por ello. Hoy es día de baloncesto, el vez de traer el Brand Mallorca juega a las 9:45 en Ourense. El equipo mallorquín buscará la victoria para seguir intentando meterse en la Copa Princesa. Que juegan los dos primeros, Félix Alonso.
Contra un equipo que siempre es duro, que está muy bien entrenado, que trata de aprovechar sus recursos al máximo, con dos bases que llevan muy bien el ritmo del partido.
Y de hecho uno de ellos es Alvarado, ex del propio Bahía San Agustín. En fútbol sala, el Palma jugará, cerrará el año en la pista de Osasuna Magna en Pamplona el sábado. En voleibol, Luis Ángel Trives, jornada crucial para nuestros equipos. Tanto Urbia como Ushuaia, como Manacor, como Abarca Menorca, pero en especial hablando del segundo clasificado, Urbia Palma, que quiere ser cabeza de serie para la Copa que organiza.
Sí, porque ha explicado de este modo hoy Marcos Dreyer, su entrenador, el motivo por el que precisamente quiere estar clasificado ya para jugar las semifinales. Ha recordado la Copa ganada por el Camp Ventura, pero ha dicho que este año no tiene nada que ver con lo de aquella época.
Nosotros mismos ganamos la Copa jugando 3 partidos, pero por circunstancias. En aquel momento los cuartos de final fueron muy fáciles. En esta liga no. En esta temporada el que tenga que jugar un cuarto de final ya va a ser una batalla. Es un desgaste muy grande, 3 partidos seguidos. O sea, dos no. Los jugadores, tanto para los jugadores como para todos, 3 partidos, preparar 3 partidos es duro.
Pues eso decía Marcos Dreyer. Y se disputa la segunda edición del Máster Futuro Nacional en la Academia de Rafa Nadal, donde juegan tenistas jóvenes. Son las 3:30, seguimos en el 102.8.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes.
Las 3. 3 y media de la tarde, seguimos haciéndote compañía, si así lo quieres hasta las 4 de la tarde, y si escuchas el programa en cualquier otro momento y en cualquier otra situación durante el día o la noche, pues encantados de aquí de que así sea a través de nuestro podcast de Deportes Cope Mallorca. De inmediato seguimos charlando en esta sobremesa deportiva con Guillermo Cuadra Fernández.
Mercamueble te desea felices fiestas. Y para celebrarlo, te regalamos tu cesta de Navidad por la compra de cualquiera de los artículos marcados en tienda. Ven y celébralo con nosotros. Nos encontrarás en la carretera de Soller Rotonda Sonsardina. Nicolás Joyeros, más de 90 años brillando para ti. Especializados en la producción de joyas artesanales, cuentan también con prestigiosas marcas de joyería y relojería. En Nicolás Joyeros, celebran la artesanía, la de las joyas manufacturadas localmente por maestros artesanos. Estas fechas, regala relojería suiza y joyas únicas hechas en Mallorca que se adaptan a tu deseo. Le esperamos en Passeig de Sbon 18, Palma. Nicolás Joyeros les desea unas felices fiestas.
El restaurante Sega de Pula abre sus puertas para que puedas disfrutar de la comida kilómetro cero. Platos mediterráneos elaborados con los productos frescos de su huerta de 6.000 metros cuadrados. Reserva ya tu mesa en el 971-56-79-40. De miércoles a domingo noche y fines de semana también a mediodía.
Carretera de Sonservera a Cap de Pera, kilómetro 3. Sega de Pula, del huerto a la mesa.
Vivir es un arte en el que somos unos maestros. Y es que somos uno de los países con mayor esperanza de vida porque sabemos disfrutar. Como el nuevo Clio que está diseñado para vivir y seguirte el ritmo. Nuevo Renault Clio, diseñado para vivir. Ven a la red Renault y pruébalo.
Renault Diva Auto Plus, en Palma y Manacor.
El 2019, un any d'expansió per Agromart, està acabat. Per agrair-vos la vostra fidelitat i començar les festes, volem convidar-vos a l'obertura d'una nova botiga Inca aquest divendres 20 a partir de les 17 hores, a la carretera de Lluc 365. Per un any 2020 farcit de somnis i alegria. Agromart, pagesos de tota la vida. Salut i per molts anys.
Siente el alma de la Navidad en Meliá Palma Marina. Celebra con tus seres queridos la cena de Nochebuena o almuerzo de Navidad en el Hotel Meliá Palma Marina. Disfruta de la mejor gastronomía y servicio en pleno paseo marítimo. Para más información y reservas, 971-281-400. Meliá.palma.marina@meliá.com.
Doctor, no sé lo que me pasa. De lunes a viernes soy un hombre responsable, previsible, pero los fines de semana me transformo en una bestia, en un guepardo.
Si los fines de semana no eres el mismo, no deberías conducir lo mismo. Golf GTE y Passat GTE, los híbridos enchufables de Volkswagen, 100% eléctricos cuando lo necesitas, hasta 218 caballos de potencia cuando lo deseas, con etiqueta cero.
Abauto, en Avenida 16 de Julio, Polígono Son Castelló.
Bueno, estamos con los ecos del clásico, mucha gente preguntándose por qué no se interviene o el VAR no interviene en dos posibles penaltis y demás. Más allá de estas jugadas en concreto, que porque sea el clásico no le vamos a dar más importancia que a otras o a los partidos del Mallorca, por lo que nos toca aquí. Guillermo, ¿está claro cuándo el VAR debe intervenir y cuándo no? Porque mucha gente se pregunta, ¿por qué ayer, por ejemplo, no interviene?
Sí, yo creo que está bastante claro porque además vosotros, la gente de medios de comunicación, os habéis echado un cable, que habéis intentado informaros y habéis sido los que habéis transmitido al aficionado los casos en los que hay intervención, que lo sabéis de sobra, que son los penaltis.
Nos está poniendo a prueba, ¿eh?
Ah, bueno, yo doy por hecho.
Caso de penalti, correcto. Caso de expulsión.
Correcto.
Y gol, ¿no?
Y la identidad
de un jugador, correcto.
Correcto. Así es.
Nos quiere pillar, ¿eh?
No, lo doy por hecho porque es verdad que vosotros.
Sí. Se equivocan mostrando la tarjeta.
Pero. Identidad. Pero. Vale, esas son las situaciones. Pero que hay situaciones en las que se interviene o no. Y es en función de la que la jugada sea lo suficientemente clara.
Sí, se utilizan.
Por ejemplo, mucha gente se pregunta, usted no lo ha visto, pero mucha gente se pregunta ayer en lo del inglés con Barán, ¿por qué no interviene si se ve que le pega con la pierna, que le deja una marca, que es un penalti claro? Bueno, pues son cuestiones de interpretación. Sí. Yo puedo pensar que es penalti y a lo mejor el que está en el VAR dice no es contacto suficiente para que sea penalti.
Tal cual lo has explicado.
O sea, es interpretación pura y dura.
Tal cual lo has explicado, sí, así es. Son casos que no dejen... Que no, lo que tú has dicho, que sea algo claro. que tú no haya uno que digas yo para mí sí y para ti no.
Porque la filosofía del VAR, que yo creo que en muchas ocasiones este año a lo mejor no se ha quebrantado un poco porque se ha sobreutilizado, pero la filosofía inicial y que ahora se vuelve a eso es que sean jugadas muy claras. Uh-huh. Es decir, usted está pitando y que el que tiene en el VAR no le esté mareando todo el rato con interrupciones y con jugadas que sean dudosas.
El que está en el VAR no marea ni deja de marear, es un miembro más del equipo,
sí,
arbitral.
Ya me entiende. ¿Sabe lo que quiero decir? Sí, que no sea cualquier cosa, sino algo muy grave.
Sí, hay que entenderle, pues, que, igual que entendemos, porque lo hemos vivido toda la vida, la posición del asistente que está allí con su bandera para marcar el fuera de juego, porque son cosas que el árbitro, por su posición en el campo, no puede ver. Pues el del VAR es otro asistente del árbitro que ve cosas en la televisión que a lo mejor el árbitro no ha podido ver.
¿Alguna vez usted ha dicho, cuando le han llamado la atención sobre una jugada y usted no había visto nada, ha dicho penalti de expulsión de quién, me cago en mi padre, como dijo Mejuto aquella vez?
Pues no sé si lo he dicho o no. Bueno, ahora mismo está todo. Ahora nosotros sabéis que todas las conversaciones que tenemos las grabamos, pero no por auditar a nadie, sino para intentar mejorar nuestro desempeño. Y pues lo que decimos, dentro del campo a lo mejor alguna cosa se ha escapado, alguna palabra un poco más alta que la otra.
Usted no había visto algo y cuidado esta jugada y tal.
Sí, hay veces que sí, que a lo mejor te pilla lejos la jugada y dices, me cago en la leche que no llego, ¿no? Porque a lo mejor estás en una jugada.
Lo que es importante es que el del VAR tiene que tener una facilidad de comunicación, ¿no? Porque tiene que ser un tipo que a usted le diga, o a usted cuando está sentado en el VAR, en la sala VAR, usted diga claramente, hay posible esto, posible esto, posible esto.
Sí.
Pero ser muy claro y económico en el mensaje para que el árbitro que está pitando no se vuelva loco, ¿no?
Mensajes claros y cortos, para que no haya lugar a la duda. No sé, ¿os acordáis que en una rueda de prensa el año pasado había una jugada de una falta que chuta, entra el balón, cruza la línea y es una jugada de estas que si no hay televisión es imposible ver? Y el comité os explicó en esa rueda de prensa que os puso la imagen y el que estaba en la sala VAR, sí, directamente le decía al árbitro, gol, gol, gol. Es decir, un mensaje muy corto y muy conciso para que no haya lugar a la duda. Es gol.
Uh-huh. Usted que dirige y también se sienta en la sala VAR, ¿qué es más difícil? ¿Estar dirigiendo o estar en el VAR, que no se te escape ninguna jugada, tener que ayudar al compañero que está pitando?
Pues yo creo que las dos cosas tienen su complejidad, porque claro, en el campo tienes muchos estímulos que a los que tienes que estar pendientes y que intentas que no se te escapen las jugadas, y luego desde la sala del VAR tienes que ver en qué parte tú puedes ayudar al compañero, porque claro, no se trata de intervenir.
¿Le gusta sentarse en el VAR o no?
A mí sí, me encuentro cómodo allí intentando.
¿Cómo es eso de estar allí sentado? ¿Tiene muchas tomas?
Estás concentrado completamente en el partido hasta el punto, o sea, tú lo que haces es mirar jugadas constantes, tú ves jugadas hasta el punto de que llega un momento que tú estás viendo y de repente dices, ¿cómo van? Porque no sabes el resultado, claro, porque tú lo que haces es... Bueno, la gente dice, es que el VAR no ha chequeado, el VAR os sorprendería...
Lo chequea todo.
Pero absolutamente todo, o sea, yo qué sé...
¿Cuántas tomas tiene una jugada usted, por ejemplo, ahí sentado?
Pues en primera división eso depende de la producción televisiva, el partido que menos cámaras tiene 16... Entonces tienes muchos
ángulos. ¿Y usted es quien le manda al realizador, por así decirlo?
Tenemos un técnico al lado.
Ellos
son los que manejan la parte técnica, ¿sí? Que obviamente nosotros no. Le decimos lo que queremos ver. A ver, quiero ver si ha rematado con la cabeza, o a lo mejor hay veces, ya sabéis que este año, por ejemplo, aunque sea de forma involuntaria, si te da el balón en el brazo y entra gol, pues ese gol no sería válido. No,
claro, siempre que es mano del atacante se invalida.
Claro, sí. Entonces, a ver, vamos a ver, y entonces tú le dices, quiero ver exactamente con qué ha metido el gol. Entonces, tú tienes tus imágenes y él, nosotros tenemos una pantalla dividida en cuatro, y él tiene las otras 12 que faltarían, más las cuatro nuestras, va buscando a ver si encuentra ese punto que tú le estás pidiendo. Eso, obviamente, lo tenemos que hacer a una máxima velocidad, porque lo que no queremos es cortar el ritmo del juego.
Claro, y usted sabe, está tocando por ahí, están preparando algo, algún banquete. No somos nosotros, ¿eh? Pero... claro, y usted es consciente de que la revisión, cuando se están revisando una jugada, que tiene que ser lo más ágil posible porque está un partido parado, ¿no? Eso también,
sí,
es una presión, ¿no?
Eso, claro, nosotros en ningún caso queremos romper el ritmo del fútbol. Lo que hace tan importante el fútbol, o la que hace que haya tanto gusto por el fútbol, es eso, la sucesión de acciones, ¿verdad? Entonces no podríamos tener, hay otros deportes que han implementado otros procedimientos que se para demasiado y al final se pierde la esencia.
Es otro deporte, está claro. José Sebas, José.
¿Han cambiado mucho las protestas de los jugadores desde que está el VAR? O sea, desde su experiencia, siempre hay jugadores muy protestones, otros menos, pero los piscinazos, las protestas han descendido con...
Es cierto que ellos también nos han ayudado, ellos también han comprendido, sabéis que hemos ido a los clubes a explicarles cómo funciona el VAR, porque para ellos también ha sido algo nuevo. Ellos de repente han estado jugando hace 2 años sin la ayuda de la, bueno, sin el arbitraje de la tecnología, con la tecnología, y ellos han entendido el mensaje, saben en la mayoría de los casos cuáles son las posibles intervenciones del VAR o no, y eso también les ha ayudado a saber qué cosas se protestan y qué no. Ellos también, yo creo que tienen una sensación de que hay más justicia en los partidos, que luego vamos a ver casos en los que a lo mejor a alguno no le gusta la decisión que ha tomado el árbitro, eso lo vamos a ver allá, VAR, un VAR, dos VAR o 80 VARs, porque es normal, pero yo creo que sí, que los jugadores en ese aspecto y más cosas que irán cambiando, porque claro, la implantación de la tecnología, pensaba lo que decimos antes, en el fútbol base, los chiquillos que hacían, pues copiar lo que ven en las máximas categorías, y entonces va a haber actitudes que por la propia presencia del VAR los jugadores no van a hacer, y al final vamos a conseguir dar un ejemplo de que al final se trate de jugar al fútbol y de dar un...
De todas maneras, yo lo que veo también es que hay muchos jugadores que ya simulaban antes y ahora simulan más, porque al recibir un mínimo contacto saben que se va a revisar, y el VAR, al medir las repeticiones, no medir muchas veces la intensidad de ese contacto, muchos jugadores buscan esa pillería para confundir y provocar la amarilla o la roja del contrario.
Puede ser, pero...
Está pasando.
No sé si le sale a cuenta o no.
Yo estoy totalmente en contra de esta pillería de intentar engañar. A mí no me vale eso. No es que es muy listo y ha engañado al contrario o al árbitro. No, es un mamón. O sea, no es un deportista. No, es así. Yo lo veo así. Eso no me gusta.
Ya, bueno, es verdad que a lo mejor alguno intenta hacerlo de esta manera, pero yo creo que esos procedimientos al final se están viendo, no sé, el propio futbolista entre ellos son compañeros de trabajo, entonces no creo que el otro tampoco le haga mucha gracia.
El otro día a usted le tocó una jugada que usted no me va a poder comentar, porque el comité pide a los árbitros que no comenten las jugadas que tienen que arbitrar, no quieren, lo entiendo y es respetable provocar debate y digamos que las entrevistas son con ánimo pedagógico y conocerles un poco mejor, y yo le agradezco que esté usted aquí. Pero el otro día tuvo una jugada que es muy difícil de arbitrar, muy difícil. Fue en Cornellá, un gol del Español con un jugador que está dentro del área, atacante, que podía interferir al portero y que no se sabía si había interferido o no al portero, está dentro de la portería, el balón está bien, también está dentro, el portero no llegaba, pero se podía interpretar, y usted va, la revisa en el VAR, y yo, sinceramente, no es porque esté hoy aquí, lo dije el lunes en la tertulia, acierta de pleno, y era una jugada muy difícil. Cada día hay jugadas nuevas, hay cosas nuevas inesperadas.
Sí, esa es la magia del fútbol, que cada vez nos pasan acciones que nosotros tenemos. Una de nuestras máximas son la de espera lo inesperado. En el fútbol te va a pasar algo que tú tienes algo controlado y de repente va a pasar y dices, ostras, ¿esto cómo lo solucionamos? Para eso estamos ahí nosotros, y si vosotros que sois especialistas en fútbol, que estáis hartos de verlo,
especialistas en nada,
ya os parecen jugadas complicadas, pues mira, ya por lo menos es un paso que seguro que vosotros que valoréis la dificultad de las jugadas y la toma de decisiones.
Sí, en alguna ocasión, no sé si al principio sobre todo, o daba la sensación, o se tenía, digamos, desde el entorno, cuando empezó el VAR en la temporada pasada, que a lo mejor al árbitro que está en el VAR le costaba, a lo mejor, no por tener, digamos, una... no, digamos, para enmendar la plana al que estaba dirigiendo el partido. No sé si en alguna situación, en alguna ocasión, se os ha, digamos, del comité técnico de árbitros, o sea, se ha comentado esto, de que no hubiera miedo por parte del árbitro del VAR corregir el pequeño error, que a lo mejor es imposible que lo vea el árbitro desde el centro del campo, desde el digamos, que no hubiera, digamos, como una relación de no, que es mi compañero, no le quiere decir los errores que ha cometido porque a lo mejor le puede sentar mal o algo, sino que es una relación, digamos, que fuera más cordial o más honesta entre las dos, digamos, el árbitro que está en el campo y el árbitro que está en el VAR, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo te puedo contestar de mi forma particular. Yo esa parte, ese pensamiento nunca lo he tenido.
Sí, o sea, si se lo estando, momento,
y estando en el campo y estando arriba en el VAR, lo que sí que te digo es que a mí lo que mejor me viene como árbitro es que mi compañero del equipo, si yo me he equivocado, me ayude a salir del error. Igual que si me... Vamos a ponerlo con la figura del asistente. Si tengo a alguien que me puede marcar los fuera de juego, pues a mí me interesa que esté ahí. ¿Qué ha podido pasar al principio? Que a lo mejor la lectura que se le ha dado es esa, pero como bien has dicho, claro... Dices, al inicio del VAR, claro, al inicio, pues como cualquier herramienta que cogemos nueva, sí. A lo mejor es que no tenemos la misma agilidad que tenemos. Obviamente, a mí me preguntas hace un año y seguro no tenga la misma agilidad que tengo este año ni la que voy a tener el año que viene, dentro de un año con esa experiencia. Pero ya te digo que a nosotros, al contrario, que venga un compañero y nos saque de una situación que nos podamos haber equivocado, realmente es lo mejor para todos, porque no hay nadie en el campo que tenga más interés en acertar que el propio árbitro y que el equipo arbitral. Es decir, pensar que no voy a intervenir por al final, si no le intervienes, le estarías haciendo al contrario, le estás haciendo un flaco favor,
claro,
¿no? Entonces, claro, se instauró ese mantra de no, es que no se quieren intervenir, al contrario, no, si yo quiero que si yo me equivoco venga alguien y me saque de... Yo no me quiero equivocar en el campo, voy a hacer todo para no equivocarme, y si me equivoco, pues oye, si tengo alguien que me puede sacar ese salvavidas, agárrate aquí, que esto es lo que ha pasado, porque...
Yo lo que más he hecho, lo que más reprocho del arbitraje actual es el listón está muy bajo en contactos, en penaltis, en manos que antes tú considerabas que de ninguna manera podían ser voluntarias, pero que ahora, con lo del espacio tal, se lo están poniendo muy difícil, sí, a los árbitros. Desde el mismo reglamento, luego ya se lo ponemos jugadores, periodistas, entrenadores, pero desde el propio reglamento cada vez se lo están complicando más.
Lo que hemos hablado antes, la parte de interpretación de las reglas, que es la que le hace la dificultad al arbitraje. Si todo fuera muy estanco, no habría, yo no estaría aquí, vosotros no dudaríais sobre jugadas. El fútbol tiene esa parte interpretativa que, bueno, pues según cómo lo mires, de un ángulo o de otro ángulo, que según cómo lo veas tú en el campo, si tú estás viendo por este perfil, sí que puede ser que veas el penalti, si ves por otro perfil... Es esa parte, si fuera como que, ¿por qué no hay problema? La gente dice, es que el tenis, por ejemplo, porque en el tenis la pelota
es línea adentro, bola adentro o bola no.
O está fuera, no tiene más.
Ahí está,
ahí no hay que interpretar nada.
Y aquí interviene la interpretación. Fíjese, yo le pongo el ejemplo del partido del Mallorca del otro día de Vigo. Los dos penaltis que se pitan, en otra época no se hubieran pitado. Porque aunque puede haber un contacto que tú digas, sí, puede ser interpretable como penalti. No se ven contactos lo suficientemente fuertes como para pitar penalti, no son graves, incluso muchas veces no son ni voluntarios. Entonces ahora, como el VAR te revisa esa jugada y dice, ostras, esto me lo he comido, esto me lo he saltado, que aquí hay un contacto, aquí esto puede ser penalti, pero realmente tú ves que no son contactos ni voluntarios, ni deseo de hacer penalti, ni graves. A eso me refiero.
Sí, bueno, lo comparas con tiempos pretéritos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que también el fútbol ha evolucionado, entonces la velocidad... Antes no había la velocidad de ejecución la que hay actualmente. Ahora mismo la velocidad de ejecución que hay, a lo mejor un toque sin querer en la parte de cuando vas a máxima velocidad es suficiente para derribarte. Entonces todo eso es lo que nosotros metemos en una coctelera y rápido tenemos que en una cuestión de segundo decir, pues esto es penalti, pues esto no es penalti. Entonces por eso se mira la globalidad de las acciones y nunca vamos a un fotograma concreto, porque tú me sacas un fotograma
y puede serlo, puede parecerlo,
o no, sí.
Y luego los agarrones. Los agarrones es otra cosa que les lleva a maltraer, ¿verdad? Les lleva de cabeza en las áreas. Hay demasiados agarrones.
Bueno, ya hace tiempo, ¿no? El agarrón siempre ha sido un problema que hemos intentado erradicar de las áreas, oye, avisando a los jugadores. Al final las normas están para ser cumplidas y está claro que no puede ser, esto no está dentro de lo permitido. Es verdad que el fútbol es un deporte de contacto, si fuera como el básquet que nos gusta a nosotros, que el contacto está un poquito más...
Pero también limitado. Hay contacto, ¿eh? Sí.
También lo hay, muy duro, sí, sí. Además, eso sí que son duros, ¿eh?
Son las 3:48, hacemos un mandado.
En el restaurante Sacranca del Paseo Marítimo para esta temporada de otoño e invierno queremos ofrecer, además de nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de bogavante a 20 euros ración para todos nuestros clientes y amigos. Reserve al 971-73-7447. Restaurante Sacranca, Paseo Marítimo, calidad y cantidad.
Reciclaje Pérez y Autodesguace Pérez les desean salud y trabajo.
En el portal de Belén hacen
y felices fiestas.
Para el niño que ha nacido entre las flores. Ande, ande, ande.
La mejor calidad al mejor precio en Supermercados Bip Bip. Del 19 de diciembre al 1 de enero de 2020, entrecot de ternera 13,98 euros el kilo. Chuletón de ternera 10,98 euros el kilo. Pavo de 5 a 7 kilos 3,98 euros el kilo. Supermercados Bip Bip. Más de 50 centros en toda Mallorca.
El 2019, un any d'expansió per a Agromart està acabat. Per agrair-vos la vostra fidelitat i començar les festes, volem convidar-vos a l'obertura d'una nova botiga Inca aquest divendres 20 a partir de les 17 hores, a la carretera de Lluc 365. Per un any 2020 farcit de somnis i alegria. Agromart, pagesos de tota la vida. Salut i per molts anys.
En el restaurante Sacranca del Paseo Marítimo para esta temporada de otoño e invierno queremos ofrecer, además de nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de bogavante a 20 euros ración para todos nuestros clientes y amigos. Reserve al 971-73-7447. Restaurante Sacranca, Paseo Marítimo, calidad y cantidad.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Cana Paulina.
Cana Paulina, con las mejores carnes nacionales y de importación. Carnes maduradas, embutidos de fabricación propia y selección de corderos de los mejores pastos. Cana Paulina, carnes de confianza en el Coll d'en Rabassa.
Tintín, la Navidad al alcance de todos.
Santanyí vos desitja un bon Nadal i una gran entrada d'any. I per això vos convida a gaudir de les festes als nostres mercats nadalencs, de la il·luminació i la decoració dels nostres carrers i places. Una oportunitat fantàstica per compartir amb la família i els amics. Més informació a la pàgina web de l'Ajuntament de Santanyí. Vos hi esperam.
Nicolás Joyeros, más de 90 años brillando para ti. Especializados en la producción de joyas artesanales, cuentan también con prestigiosas marcas de joyería y relojería. En Nicolás Joyeros, celebran la artesanía, la de las joyas manufacturadas localmente por maestros artesanos. Estas fechas, regala relojería suiza y joyas únicas hechas en Mallorca que se adaptan a tu deseo. Le esperamos en Passeig d'Esbon 18, Palma. Nicolás Joyeros les desea unas felices fiestas.
Bueno, queremos hablar también de la persona, de Guillermo Cuadra Fernández, escarapela internacional. ¿Cuándo pita ya partidos internacionales?
Pues oficialmente la escarapela no la puedo sacar a los partidos hasta el día 1 de enero de 2020 y luego pendiente de cualquier designación de UEFA para algún mini torneo de selecciones nacionales.
¿Le va a tocar Champions o Europa League?
No, a nivel internacional también hay categorías. Hay categoría élite, first, second y third.
¿Y usted en cuál está?
Los árbitros españoles entran directamente en second. Se saltan la tercera porque pues, se considera que el nivel del árbitro español...
Viene de una liga fuerte y tal, sí.
Correcto, vienen de una liga fuerte y directamente van... Que, por cierto, este año el curso de cada... UEFA hace un curso de invierno y otro de verano, ¿no? En el de invierno es el que son de inicia, donde vienen los árbitros élite y los nuevos, ¿no? Que en este caso yo sería uno de ellos. Y se juntan también todos los árbitros, es decir, los mejores árbitros de Europa se juntan para ese curso de UEFA en invierno y este año se hace aquí, curiosamente, en Mallorca. Han elegido Mallorca.
¿Cuándo es?
Tercera semana, yo creo, de enero. Sí. Tercera semana de enero.
Vale.
Que también será una preparación para lo que queda de Champions, también será una preparación para los árbitros que van a pitar la Euro de este año.
Vale. Usted ha estado hace poco de cuarto árbitro en Champions.
Sí. En Zagreb, la semana pasada.
Zagreb con el Manchester City.
Le
también. Mareó mucho Guardiola, le mareó mucho...
No, que va, no. No, no, al contrario.
Es muy pesado, ¿eh?
No, estaba bien. Bueno, no puedo quejarme porque no tuvo ningún comportamiento...
¿Cuesta mucho llegar hasta aquí, hasta dónde ha llegado?
Pues cuesta y no cuesta, porque al final, como estás haciendo lo que te gusta, pues oye, el esfuerzo, como dicen, ¿no? Sarna con gusto que no pica. Realmente yo desde bien joven me tomé esto como, aunque estaba en categorías muy bajas, yo me sentía profesional, ¿no? Iba a entrenar, yo siempre me he cuidado mucho, me ha gustado hacer deporte, tampoco me ha gustado nunca salir de fiesta y tal, es decir, una vida como de un deportista.
Sí, sí.
Y la verdad es que entonces, por
de
ese
hecho,
lado...
usted es profesor de educación física,
sí,
¿no?
Sí, sí, soy... esa es mi otra pasión, que pero, justo esta mañana estaba en el instituto con, ¿sí? con la directora. La
¿le hacen comentarios de sus partidos o no?
No, dicen que como son directora y jefa de estudios, que salgo muy guapo en la televisión.
Pero los estudiantes, cuidado, que son muy puñeteros, no le dicen nada a los estudiantes.
No, son muy majos. Mira, el último año, que todavía no había bar en, no se editaba con bar, y yo estaba en segunda división, en primera tampoco lo había. Tú sabes que en las clases de educación física, pues al principio haces algún juego para calentar y tal, y pues yo qué sé, cualquier juego, y a lo mejor había alguna trampilla y algún niño ya te hacía el gesto de, oye, profe, mira el bar, que el balón no ha botado en el área, tal.
Ahora tendrá que ser usted, bueno, ya es profesional prácticamente, pero con lo que dijo el otro día el presidente de la federación, contrato de seguridad social, etcétera, sí. etcétera, a partir de la 220 ya son ustedes solo pues árbitros.
Eso ha sido, bueno, actualmente somos solo árbitros de, somos árbitros de hecho, pero no, o sea, solo árbitros profesionales de hecho, pero no de derecho, y este claro. realmente... A nivel arbitral, que es lo que nos toca a nosotros, este ha sido el cambio más importante en la historia del arbitraje, porque realmente se nos reconoce como trabajadores, cosa que hasta el día de hoy no, se nos reconocía como muchas cosas, pero oficialmente como trabajadores no, y yo creo que en estos tiempos que corren ya era un poco extraño, y por suerte, mira, la federación se lo puso como un reto, el comité de árbitros también, porque la gente que conforma el comité de árbitros han sido árbitros hasta antes de ayer, como claro, el que dice, claro. y es una situación que ellos han visto en sus carnes y han intentado poner solución, y mira, al final con trabajo y buena voluntad parece que se va a hacer efectivo.
¿Se prepara usted distinto para un partido que sabe que va a ser caliente o igual?
No, particularmente. Tengo una dinámica bastante marcada de... normalmente entre partido y partido corren 2 semanas, entonces... la primera semana de esas 2 sí que a lo mejor más carga física de entrenamiento, porque
pero psicológicamente, tienes... me refiero psicológicamente.
Pues psicológicamente a mí es una de las cosas que no me afecta mucho el... Yo es que cuando me meto en el campo como que me inhibo mucho de lo que hay fuera, entonces me centro en los jugadores y no le veo, lo veo muy similar pues a bajar a pitar aquí cuando pitábamos en campos de regional, que estabas en un rectángulo que...
¿Y después de un partido le bailan en la mente mucho las imágenes de una jugada u sí, otra, una decisión u otra?
Sí, sí, hay veces que me cuesta... Lo tengo en la cabeza y digo, me cuesta ubicarlas en el tiempo. ¿Qué ha pasado primero? ¿Aquella tarjeta o fue primero la falta? Que me cuesta ubicarlas en el tiempo. Luego, obviamente, como ya sabéis que con este comité lo que tenemos es... uno de los trabajos que hacemos es un autoanálisis de nuestros partidos. Ahí es donde ubicas ya todo, ¿no? Pero es verdad que si el partido a lo mejor ha tenido más tarjetas de las normales, te cuesta encontrar alguna. ¿Cómo ha sido esta? ¿Qué motivo ha sido?
Nos quedan 2 minutos y le quiero hacer un test rápido, que son de respuesta más corta, por favor, así. Y pensando un poquito más rápido para ver cómo respira. ¿La jugada más difícil de arbitrar cuál es?
Tiene que ser rápida, ¿eh? Pues yo creo que el penalti, ¿no?
¿La peor pesadilla de un árbitro cuál es?
Equivocarse.
¿Qué haces antes de un partido? ¿Alguna manía?
Unos estiramientos con gomas que todos los que vienen de cuarto árbitro se dicen, ¿pero qué haces en el suelo tirado?
¿Qué no hace nunca antes de un partido?
¿Qué no hago nunca? No sé.
No hay nada que no haga.
No, vale. No.
Ir de fiesta, por ejemplo.
Bueno, eso nunca.
Que me ha dicho que no le gusta.
Correcto.
¿Qué es lo que más le ha dolido de que le haya dicho un árbitro, perdón, un jugador, un entrenador?
No tengo ninguna acción que me haya dolido particularmente.
¿Por qué se hizo árbitro?
Pues porque estaba estudiando, me lo dijo un amigo de mi hermana, que podía compaginar los estudios con hacer esta parte de deporte, y me pareció un plan perfecto.
¿Tiene claro quién es el peor jugador a la hora de pitarle, aunque no me diga el nombre?
No.
¿Y entrenador?
Tampoco.
¿Ve a otro árbitro balear en primera pronto?
Ojalá.
Minuto 93, penalti por mano. El VAR le dice que vaya a verlo, que no está seguro, que es un gris. Usted ve que es una mano que ocupa un espacio un poco exagerado, pero no es claro del todo. ¿Lo pita o no?
Has fallado al principio de la pregunta, porque si es un gris no me va a llamar el VAR.
Me ha jodido ahí. Pero bueno, imagínese que el del VAR sí que le parece que es penalti, pero usted no lo ve, lo ve gris.
Si mi compañero de arriba me llama porque tiene certeza de que se ha cometido un error claro, obvio y manifiesto.
¿Quién se lo pone más difícil? ¿Los jugadores, los periodistas, los entrenadores, los aficionados o el reglamento?
Pues a mí particularmente todos me tratáis bien los periodistas, los jugadores no tengo queja con ellos y el reglamento es el que es, estoy contento con él, así que no tengo quejas de nadie.
En 10 segundos, ¿su sueño cuál es?
Mi sueño ya se cumplió hace tiempo porque fue llegar a primera regional y ya me lo he pasado hace algunos años.
Hay aquí dos tarjetas. Después del programa, ¿me muestra la amarilla o la roja o lo dejamos estar?
Se la saca mejor.
Don Guillermo, un placer y mucha suerte.
Muchísimas gracias.
El resto de temporada.
Como siempre, a vuestra disposición.
Gracias. Bueno, pues hemos charlado y hemos pasado un buen ratín con Guillermo Cuadra Fernández. Sebas Canal, gracias.
Gracias, Jordi.
José Silles, a mandar.
Gracias y felices fiestas a todos.
Igualmente, Luis Ángel Trives, Luis Forteza, Pibi Bausa, os habló Jordi Jiménez. Hasta mañana.